Bien, vamos a trasladarnos de inmediato hasta la localidad de Satipo, en la región Junín, ¿no? Y vamos a conversar con el doctor Roberto Rodríguez Rabanal. Él es coordinador del Comité de Ciudadanos por el Perú, ¿no? Está realizando un conjunto de visitas a distintas localidades del territorio nacional, ¿no? Como parte de esta movilización, ¿no? De los últimos cambios registrados en el país, ¿no? Y vamos a saludarlo y agradeciéndole la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Roberto Rodríguez Reunal, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Acá con mucho calor en términos de temperatura, pero sobre todo con mucho calor humano de las comunidades nativas.
En efecto, ¿no? En efecto, ¿no? Cuando uno se internaliza en el Perú, encuentra ese calor humano, esa generosidad de la población, ¿no?
Además, respirar aire puro, qué bueno.
Siempre es bueno salir de todo el tráfago de Lima, ¿no? De toda esa vorágine que
Así es,
tiene Lima, ¿no?
por supuesto, por
A ver,
supuesto.
¿cómo está mirando el panorama ya en el interior del país? Porque usted es coordinador del Comité Ciudadano por el Perú, ¿no? Ayer hicieron una movilización en Lima y veo que están haciendo coordinaciones en otros puntos del territorio, ¿no?
En realidad se está culminando un proceso, la disolución del Congreso, que es perfectamente constitucional. Inclusive he leído hoy un artículo editorial del diario El País de España, en la cual refuerza las ideas acerca de la constitucionalidad de la salida de disolución del Congreso, que realmente es atípica comparando otras situaciones y es claramente diferente al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, donde hubo tanques. Acá las personas salimos a las calles a exteriorizar nuestro acuerdo. Y por otro lado, recordemos algo que parece que la amnesia ronda por ahí. El año 92 le dijeron chavo al Congreso y no funcionó nada. Y muchos fueron perseguidos por razones políticas, no por actos delincuenciales. En este caso está funcionando la Comisión Permanente. Entonces estamos cerrando este momento de la disolución del Congreso con un nuevo gabinete, que podemos conversar también sobre eso, y con algunas alertas, que es lo que ayer en la movilización se planteó, ¿no? Una primera es el intento del señor Ortiz de Ceballos Olaechea, primo hermano de Pedro Olaechea Álvarez Calderón, los apellidos compuestos, que ha pretendido o pretende juramentar en el Tribunal Constitucional, y curiosamente fue acompañado por el ex miembro del TC vinculado al partido aprista, Carlos Mejía, el que lanzó la frase célebre: al pueblo no se le hace caso, ¿no? Entonces, que esperamos que este tema pueda ser cerrado. Y la otra alerta es para que no se fugue en el país, ¿no? Creo que lo que ha sucedido con Vieira y que puede suceder con otros, y siendo positivo que congresistas de Nuevo Perú, Bancada Liberal, Frente Amplio, hayan devuelto ya sus pasaportes diplomáticos. Yo saludo ese gesto de transparencia. Y el día de hoy estaba programado, anunciado, creo que es la palabra, en el Colegio de Abogados de Lima, la sesión de pleno. Hay muchas versiones sobre el tema, que iba a sesionar el pleno del Congreso. Al final no ha hecho nada. Me han avisado por teléfono que una gran cantidad de gente está al frente del Colegio de Abogados de Lima para protestar, pero parece que han reculado, ¿no? Entonces, hay esas situaciones en este momento.
Ya pasado ya las primeras horas de toda esta situación que hemos vivido en el país, lo cierto es que ayer ya juramentó el gabinete. Y muy temprano conversábamos con algunos analistas en materia económica, ¿no? Y ellos ya un poco que perfilan que a partir de la fecha ya el presidente, el gobierno, el gabinete en su conjunto tienen que actuar ya con políticas más decididas, ¿no? En cuanto a las exigencias de la población, en cuanto a las necesidades inmediatas, ¿no? Seguridad ciudadana, generación de empleo, ¿no? Promoción de inversiones, ¿no? El tema de la reconstrucción con cambios, ¿no? Porque ya, en realidad, como muchos dicen, se ha cerrado este ciclo, empieza otro, pero ya la gente lo que pide es gobierno, ¿no?
No, efectivamente, y les comento lo siguiente. A nivel de distintos colectivos de la sociedad civil, gremios, nos reunimos con el presidente Vizcarra el día 16 de septiembre y le planteamos nuestros puntos de vista, planteándole y preguntándole en qué momento planteaba la cuestión de confianza. Ojo, fue el día 16. Él nos dijo que se había trazado el plazo hacia el 30. lo que la posibilidad de la disolución del Congreso, pero adelantamos lo que se está señalando en este momento, una agenda para el pase a un nuevo momento, para una transición. La denominación puede ser lo que sea, pero sería un equivalente a una transición democrática cabal, plena, y ahí se le planteó, por ejemplo, el tema de la nueva ley general de minería. Los gobernadores del sur han hecho una propuesta, el Partido Nuevo Perú ha hecho otra propuesta, desde universidades se ha hecho otras propuestas. Bueno, creo que es un buen momento para dialogar con la Sociedad Nacional de Minería, con el Gremio de Trabajadores Mineros, con los implicados, para buscar los consensos y saber procesar maduramente las diferencias. Y otro tema fundamental tiene que ver con educación y salud, ¿no? En el caso de educación no hemos avanzado lo que esperábamos, no se está aún a la altura de las circunstancias. Creo que los resultados de comprensión de lectura dejan mucho que desear. Ahí hay bastante que hacer, incluyendo la formación de los futuros docentes en las universidades. Y el otro tema es de salud, en lo referido a la anemia, desnutrición, o casos referidos a la prevención del embarazo adolescente, además de la seguridad ciudadana, deberían ser punto de agenda. Nosotros estamos alcanzando la próxima semana, ya le hemos adelantado al primer ministro Ceballos, una propuesta de iniciativas para dialogar, porque si no va a haber Congreso, el mejor equilibrio de poderes del Estado será con la sociedad civil. Y para ello hay que organizarnos y no quedarnos en la protesta, sino avanzar en propuestas como la mejor respuesta, ¿no? En esa línea estamos trabajando.
Ahora, el tema de plantear una agenda de soluciones inmediatas, creo que no hay discusión, ¿no? Sobre todo en materia económica, ¿no? Se proyectaba un crecimiento del 4% para este año y algunos indicadores ya solamente proyectan 2.5 en el caso más optimista, ¿no? Y esto reduce las posibilidades de generación de empleo, ¿no? Por lo tanto, el gobierno va a tener que actuar con prontitud para un tema que se denomina reactivación económica, ¿no?
Sí, y dentro de ello, estamos viendo la reconstrucción en el norte. Yo en realidad veo con bastante expectativa el rol que pueda cumplir la nueva ministra de Economía. Es una profesional técnica calificada que, con experiencia en gestión pública, que espero que esté trabajando con un equipo también con criterio político. La economía no es un tema técnico en sí mismo, tiene que ver con las políticas económicas, los contextos, los grupos y las iniciativas que se pueda tener, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero además, ojo, hay, a raíz de esta guerra comercial que se inició entre Estados Unidos y China, se ha afectado la economía mundial y el Perú, habiendo bajado el nivel de crecimiento económico, sigue ocupando el tercer lugar después de Bolivia, que nuevamente continúa en el primer lugar, y Colombia casi igual, y esperando a Chile. Esperemos mejoras, y ahí es clave la inversión pública y privada, ¿no? Pero ahí viene dos temas. Inversión sí, pero no inversión pensando ganancias exorbitantes en desmedro de los derechos de los trabajadores y la gente, y sobre todo promover la micro y pequeña empresa. En ese sentido, confío que es la única institución que apoyó a Mercedes Arauz y a los congresistas vinculados a la corrupción, lamentablemente, hay que decirlo, estrechamente vinculado con Malechea y con Ortiz Ceballos, o la Echea, no representa al conjunto de los empresarios. Las pymes representan el 97%, Confie representa el 2%, y el 2% no puede pretender hablar a nombre del 100%. Pero hay que sumar fuerzas, y ha sido positivo que en la juramentación esté la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Industrias, que son buenas señales para un compromiso donde cada quien dé su parte. Y desde los profesionales, universidades, hay que dar el granito de arena.
Le comento que esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha participado en un foro empresarial amazónico, ¿no? Y él ha sido bastante directo, ha dicho que se necesita el concurso de la inversión privada, ¿no?
Que él va. Eso está fuera de discusión. Creo que alguien estaría totalmente desubicado si dice no a la inversión privada. Yo, por ejemplo, me considero una persona pro inversión, pero el sentido de la inversión es la discusión. Es una inversión que finalmente lleve a una enorme concentración de local, regional, concertada. Yo apuesto a lo segundo. Y para ello, recuerdo mi experiencia en el Acuerdo Nacional durante 2 años y medio. Ahí discutíamos, pero llegábamos a puntos de acuerdo en criterios, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industria. Entonces, creo que es perfectamente factible. Creo que empresarios de todo nivel, no solo grandes, mediados, sino pequeños, los niveles del Estado, hay la iniciativa de la Asamblea de Gobiernos Regionales, de la AMPE, Gobierno Central, con instituciones de sociedad civil. Creo que hay que sentarnos, no para largas discusiones, sino con una agenda mínima para sacar adelante el país. Ya en otro plano, cuando se den las elecciones, corresponderá a los partidos políticos hacer sus propuestas, anhelando que haya un proceso de mayor institucionalización, que no sea en los dientes de alquiler, y que haya renovación de liderazgo.
A propósito de ese tema, ¿no? Estamos a menos de 120 días de las elecciones para el Congreso convocadas por el gobierno. ¿Usted se va a animar a participar, doctor Roberto Rodríguez Ranal?
Bueno, yo agradezco la pregunta. Varias personas en las últimas 48 horas me lo han señalado. Mi respuesta es, en este momento estoy cumpliendo un rol de la sociedad civil institucional, recordando que me propusieron para la anterior elección lo mismo, y ahí dije claramente no, porque era el presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, y podría haber sido mal interpretado una participación político-partidaria. Además, en mi periodo, les dijimos a los que militaban que pidieran licencia para no tener una atadura, ¿no? Entonces, ahora yo no tengo ese cargo, es más, el Comité Ciudadano por el Perú. Es un tema que tenemos que evaluar, ¿no? No cierro ninguna posibilidad, hay que ver la posibilidad de selección hacia adelante. Me siento preparado en los diversos niveles, pero creo que es un tema que hay que dialogar con el equipo de trabajo, en fin, ¿no? Y sobre todo las opciones programáticas, ¿no? No soy de los que me, y me conocen bien, no soy el que me desespero por asumir un cargo público, en relación al cual en varias propuestas he dicho que no.
Muy bien, doctor Roberto Rodríguez Rabanal, ha sido grato conversar con usted. Está usted en medio de un calor ahí en Satipo, ¿no? Calor de la gente,
sí,
y también
el... Estoy la gota gorda, pero con amigos que dan el aporte del calor humano. Además, uno es hincha de la U y otro es hincha de la Alianza, y estamos...
Usted tiene que hacerlo consensuar ahí, pues tiene que...
Y poniendo por delante la branquirroja.
Una mesa de diálogo ahí.
Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y a través de las ondas amigas a todas las, bueno, miles de decenas de miles que sé que nos escuchan en la distinta región. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Estábamos comunicados con el doctor Roberto Rodríguez Rabanal, ¿no? Coordinador del Comité Ciudadanos por el Perú, ¿no? Desde Satipo, en Junín, ¿no?